Fundación Banco Santander presenta María Josefa Amalia de Sajonia, reina de España, política, poeta y mística. Primer volumen de la colección Biografías de Historia Fundamental. Con la participación de María José Rubio, historiadora y autora del libro, quien con sus conocimientos nos guiará en esta exploración histórica. Hoy, el triunfal regreso. María Josefa Amalia y el resurgir del absolutismo.
Tras ser liberados de su cautiverio en Cádiz, el 2 de octubre la familia real emprende el viaje de regreso a Madrid. Esta vez sin prisa. Durante 40 días, la comitiva real recibirá el caluroso agradecimiento del pueblo por el fin del trienio liberal y la restauración de la monarquía absolutista. Jerez, Utrera, Sevilla, Carmona, Córdoba, Villa del Río o Andújar. En todas las localidades por donde pasa la comitiva, son recibidos con honores, festejos y ceremonias religiosas a las que Amalia Josefa acude con alegría y devoción. Prosigue el camino por Bailén, La Carolina, Santa Cruz de Mudela, Valdepeñas, Manzanares, Madridejos, hasta llegar al Real Sitio de Aranjuez, el lugar de residencia favorito de la reina. Allí el grito de «¡Viva el rey constitucional!», junto con el desdén y los insultos recibidos en su viaje de ida a Andalucía tan solo 9 meses antes, se transforman ahora en repiques de campanas y aclamaciones de «¡Viva el rey absoluto!».
¡Viva los reyes! ¡Viva! ¡Viva el rey!
El radical cambio del espíritu popular resulta sin duda llamativo.
¡Viva, viva Dios! ¡Viva la Inquisición! ¡Que vivan las cadenas!
El 13 de noviembre de 1823, la comitiva real llega por fin a Madrid. En las calles por las que transcurre el cortejo, preceden grupos de danza y panderos. La poesía de María Josefa Amalia, dedicada a su recibimiento en Madrid, de nuevo gira en torno a las mismas palabras de libertad frente a lo que ella ha vivido como una experiencia de opresión.
Ya del sistema de opresión, libre respira el corazón. Y de sus leales la Grey rodea a nuestro amado rey, que de 1000 riesgos que pasó, triunfante a su Madrid volvió.
Comienza entonces un nuevo régimen en el que Fernando VII vuelve a proclamarse rey absoluto de España. La actitud que María Josefa Amalia sostuvo durante el trienio liberal, como paciente sufridora de los insultos, las graves asonadas y el cautiverio, no lograron derribar la fortaleza de sus convicciones políticas y religiosas. En esta nueva etapa, la reina se convierte en la imagen de la fidelidad y lealtad debida a Fernando VII, la misma que ella tiene para su esposo, incluso en los momentos más turbulentos. Es la representación de las virtudes y la coherencia del pensamiento respecto al rey. Una reina absoluta al lado de un rey absoluto. María Josefa Amalia se convierte en particular en la principal defensora de los voluntarios realistas, un cuerpo de milicia voluntaria conservadora compuesto por unos 200.000 hombres leales a la corona, que se alistan para la defensa de la familia real y su entorno más próximo, al margen de la Guardia Real y el Ejército. Estos soldados lucen en su uniforme botones con la efigie de la reina y serán el objeto de la primera obra literaria de María Josefa Amalia en publicarse.
Cuerpo noble, del rey fieles amantes, del realismo español hermosa flor, que al altar y al trono ya triunfantes jurasteis sostener en su esplendor. Tomad en este día la bandera, que en vuestras filas se ha de tremolar. Todo realista, si es preciso, muera sobre ella, con valor, por trono y altar. Arde en vosotros esa llama bella, de puro amor a rey y religión. Mas es poco si no juntáis con ella el orden y la subordinación.
Para María Josefa Amalia, esta composición guarda especial relevancia porque hace de ella, por primera vez, una literata de trascendencia pública, ya que hasta ahora todos sus escritos y obra literaria permanecía secreta e inédita. La publicación del poema de la reina a los voluntarios realistas corre de mano en mano en España y en Europa y resulta muy alabado por los afines a la corona. María Josefa Amalia adquiere de repente una notoriedad como reina deseada y merecida protagonista del nuevo resurgir monárquico tras la derrota del régimen liberal. Ha pasado un año desde el regreso a Madrid de la familia real y 5 desde la llegada de Amalia a la corte española y aún no ha llegado el ansiado embarazo. Durante estos años, los reyes han vuelto a los baños de Sacedón para mejorar los ataques de gota de Fernando, pero también para favorecer el embarazo de la reina. De Sacedón partirán hacia San Ildefonso para marchar al real sitio del Escorial. Será aquí donde la reina María Josefa Amalia pasará su momento más feliz de su corto reinado en España.
Ocurre la llegada de su padre, Maximiliano de Sajonia, y de la hermana de María Josefa Amalia, la princesa Amalia de Sajonia, que era también escritora, y que vinieron a pasar una temporada a España, precisamente muy preocupados por la salud mental de María Josefa Amalia y por todos esos sufrimientos que tanto le habían afectado durante el trienio liberal y que ella misma había ido relatando por las cartas a su familia.
Además de la ansiada intimidad, María Josefa estaba deseando enseñar a su padre y su hermana las bellezas históricas y artísticas de la corona española de las que ella disfrutaba. En el Escorial recorre la inmensidad de su palacio. Todo es objeto de la curiosidad de los príncipes sajones. Tras la celebración del 21 cumpleaños de la reina en el Escorial, la corte parte hacia la capital. La familia de la reina se instala junto a los reyes en el Palacio Real. De las habitaciones de la reina, la princesa Amalia, hermana de la reina, escribe:
las habitaciones de mi hermana están decoradas a la última moda. En su dormitorio hay arañas, en las cuales hay sentados pájaros dorados que cantan al dar las horas. El tocador es maravilloso. Hay un inmenso mueble de tocador dorado debajo de un baldaquino. En el tocador recibe a las señoras del tocador, damas que se pueden comparar a nuestras Zutritetamen. Entre ellas están todas las antiguas camaristas que se casaron con nobles. El tocador y el dormitorio dan a la plaza. La parte interior de la vivienda da, como la mía, al pasillo y consiste en un baño, una biblioteca y 3 gabinetes. Uno de estos gabinetes, situado enfrente de un pequeño invernadero, es el retrete circular, decorado a su alrededor con sofás de terciopelo y estatuas en nichos.
5 meses permanecen en Madrid Maximiliano y Amalia de Sajonia. Pero a pesar de que se llega a pensar en pedir a Maximiliano que permanezca más tiempo en la corte española, por lo beneficiosa que resulta su presencia para la reina, a las 8 de la mañana del 20 de abril de 1825, los príncipes Maximiliano y Amalia de Sajonia ya están subidos en los carruajes para emprender su viaje desde Aranjuez a Dresde. María Josefa Amalia no puede evitar caer otra vez en una profunda tristeza.
La reina casi no sale de su habitación y solo aparece de vez en cuando por los jardines del Palacio de Aranjuez. La tristeza y la melancolía están en su real frente. La marcha del príncipe de Sajonia ha causado una dolorosa impresión no solo en el delicado talante de la reina, sino también en el ánimo de todos los españoles sensatos. La corte está desolada.
Bajo la nostalgia lógica por la despedida familiar y la aparente tranquilidad que domina el real sitio, la reina sufre mucho por la falta de embarazo y el no poder cumplir, aparentemente, las expectativas de dar al país un heredero al trono. María Josefa Amalia, que tiene la constante necesidad creativa de interpretar sus emociones y vivencias por medio de versos, escribe también en este tiempo varias composiciones, casi de forma obsesiva, en forma de rogativa y oración a los santos, para pedir el don de la descendencia para la corona.
Ante ti, con sumisión postrada y con reverencia, imploro de tu clemencia un fruto de bendición. Mas si lo contrario fuera, Niégame lo que pedí, pues entonces para mí era mejor no naciera, o al menos se muriera, antes que dejarte a ti. Ante tu trono postrado te pido con sumisión, concedas la sucesión a mi soberano amado.
A partir de 1825, María Josefa Amalia profundiza aún más en su fe católica hasta casi convertirse en una mística. Su profunda religiosidad es coherente, profundamente formada desde el punto de vista teológico, ajustada al Evangelio y exenta de rasgos supersticiosos. Se trata de una fe interior verdadera, convencida y convincente.
Se trata de poesía mística, elaborada por una persona que tiene pues, varios ingredientes o varios dones para ser capaz de hacer esto. Primero, una profunda fe católica personal, marcada por estas grandes virtudes cristianas, la fe, la esperanza, la caridad, que es lo que aparece todo el rato en su poesía. Por supuesto, un gran amor por la figura de Cristo, la Virgen, los dogmas de la Iglesia, es decir, la centralidad de esa fe católica. Y está esta poesía elaborada pues, desde ese amor a su fe, con los tintes propios del romanticismo de la literatura de la época, pero destaca sobre todo que está hecha con una profunda formación teológica, porque María Josefa Amalia de Sajonia estaba, desde luego, aconsejada en esto y en todo por su confesor. Es decir, que es una poesía con mucha profundidad teológica.
Entre 1825 y 1827, los reyes pasan más tiempo en los sitios reales que en la capital. Pero en 1827, la situación política se vuelve cada vez más inestable. La soberanía del rey es puesta en duda desde todos los ángulos políticos, tanto liberales como realistas. Estos últimos, indignados al ver cómo Fernando VII consiente en ceder su poder absoluto, al dar su visto bueno a pretensiones de reformas que palíen la crisis económica y social del reino. El descontento de los realistas se manifiesta finalmente en la llamada sublevación de los malcontents, que estalla en Cataluña ese mismo año. El 18 de septiembre de 1827, Fernando VII anuncia mediante un decreto su intención de emprender viaje a Cataluña y marchar hacia Tarragona. María Josefa Amalia queda por primera vez sola en la corte, sin la presencia ni la protección de su esposo. La compañía de los infantes, sus cuñados, es ahora más perjudicial que deseable por la evidencia de que en sus cuartos se conspira ambiciosamente contra el rey y se especula ya con la posibilidad de que la reina no logre dar descendencia al trono. Por ello, Fernando VII ha dispuesto que la reina se aparte de ellos, que regrese a Madrid dejando atrás a los infantes, que habrán de permanecer, hasta nueva orden, retenidos en el Escorial. La despedida que María Josefa Amalia dedica al rey, cual héroe que marcha a una incierta guerra, se convierte en un gesto de pública lealtad a la corona, desde la emoción de una amante esposa que despide a su caballero andante.
Adiós, Fernando. Adiós. Nos ha llegado la hora fatal de la separación. Hagamos, pues, con ánimo esforzado el sacrificio a nuestra fiel nación. Anda, pues su felicidad así lo exige. Calma de los partidos el furor. Y Dios, que solo nuestra suerte rige, vaya contigo como protector. No son mis lágrimas para rogarte que me ahorres ausencia tan fatal. Sería un falso amor el apartarte de lo que te ha de dar la gloria inmortal. Pronto me volverás a ver, Fernando, y con más paz y más felicidad. Con gozo nuestras penas recordando que a nuestra Grey dieron tranquilidad. Entonces, cuando la terrena suerte quedará solo a nuestro corazón pedir a Dios que sea hasta la muerte esta nuestra última separación.
Aún no ha pasado un día de su ausencia cuando ya Fernando VII le escribe desde Ocaña su primera carta.
22 de septiembre de 1827. Querida Pepita de mi alma, yo no he pensado más que en ti en todo el día. He tenido mis ratos de llanto y aún ahora mismo casi no veo lo que escribo por tener los ojos llenos de agua. Amor mío, cuánto he agradecido tu carta cariñosa que he recibido al fin de la comida. No he respondido a ella porque íbamos a marchar. No creas, prenda mía, que ha sido por falta de cariño o frialdad mía. Yo quisiera poder abrazarte en este momento y darte un beso, diciendo, amor mío, yo te quiero mucho, y oír de tu boca.
Yo también, vida mía.
Siento mucho que te hayan dado esos brinquitos, y me alegro que ya estés buena, aunque me temo que digas que estás buena para consolarme. Adiós, pimpollo mío. Cree que te ama y te tiene grabada en su corazón tu afligido Fernando.
Pero María Josefa Amalia no soportaba la angustia de pensar que Fernando VII se iba a sofocar una rebelión, es decir, que iba a estar en peligro de muerte o en riesgo de ser herido. Y además el rey se marchó enfermo de gota y le dio, de hecho, un ataque de gota. Y ella estuvo pues muy preocupada por esta separación, tanto que el rey decide incorporarla al viaje.
María Josefa Amalia, Pepita y Fernando se consumen de impaciencia por ese próximo encuentro que pone fin a su separación física, que no ha durado sino 5 semanas. Sus últimas cartas, de 30 de octubre, arden en deseo de estar, al fin, otra vez juntos.
Yo creo que te parecería que falta mucho para vernos. Y a mí me sucede lo mismo. Si nos vemos a la 1, faltarían unas 12 horas y media. Yo desearía que no fueran más que otros tantos minutos. Adiós, alhaja mía de mi corazón. Y cree en el tierno cariño y en el grande deseo de verte, de tu Pepita.
Amor mío de mi corazón, gracias a Dios que esta es la última carta que te escribo. ¡Ay, qué deseos tengo de que llegue el día de mañana! Pues ya estaremos otra vez juntitos. ¡Con qué gusto nos abrazaremos y nos besaremos y nos contaremos mutuamente lo que nos ha pasado! Yo estoy muy bueno, gracias a Dios, esperando la docena de azotes, o al menos el sermoncito de mi amor. Adiós, Pepita mía, hasta mañana, en el que tendrá el mayor consuelo tu Fernando.
La pareja real emprende entre octubre de 1827 y agosto de 1828, casi un año, un extraordinario viaje en el que recorrieron de manera extensa e intensa pues Valencia, Cataluña. Residieron 4 meses en Barcelona y se pasearon por todas las provincias vascas, por Navarra y Castilla. Conocieron las instituciones e industrias más importantes de cada localidad y fue realmente un baño de masas popular, ¿eh?, después de ese conflictivo trienio liberal. Y en ese momento, pues en este viaje, María Josefa Amalia realmente fue un pilar sólido de la imagen de la monarquía fernandina en toda esa década ominosa, es decir, se convierte en el personaje, en esa reina patriótica, imagen del reinado fernandino.
Finalizado el periodo de la sublevación de los agraviados en Cataluña y el largo viaje de pacificación de los reyes que ha mantenido al reino en vilo durante muchos meses de 1827 y 1828, se inicia un nuevo periodo en el reinado de Fernando VII, un periodo de paz que resulta propicio a la implantación de muchas reformas. La intimidad de Fernando VII y María Josefa Amalia, por otro lado, parece haberse reforzado aún más al pasar juntos y solos tantos meses en ese largo viaje. María Josefa Amalia influye de manera delicada sobre la personalidad de Fernando, poniéndolo a rezar devotamente e involucrándole en su propio misticismo. Este es el espíritu de su intimidad tras casi una década de matrimonio, unidos amorosa y lealmente en muchas vicisitudes, pero sin que llegue la descendencia que tanto anhelan personalmente y tanto necesita políticamente el reino.
Has escuchado María Josefa Amalia de Sajonia, reina de España, política, poeta y mística. Una adaptación de Discoverland Podcast con la participación de María José Rubio y diseño sonoro de Mamen del Ojo. En las voces de Arancha Sanginés, Rosana Sáez, Joaquín Martín, Rafael Lucas y José Luis Martínez. Primer volumen de la colección Biografías de Historia Fundamental de Fundación Banco Santander.